Bienvenidos a su programa Maravillosa Creación. Yo soy Marta Ferráez de Lee y mi trabajo es ser consultora en lactancia. Yo trato de ayudar a los bebés y las mamás inmediatamente después de que nace el bebé y puedo platicarles a ustedes de algunas cosas interesantes acerca de la lactancia materna. ¿Cómo llegamos a esta situación en que muchas madres no dan lactancia materna a sus bebés? Cuando pensamos o platicamos de la lactancia materna, a veces oímos a abuelitas o a mamás que dicen, ay, a mí me fue mal, me dolía, y enumeran varios comentarios de problemas que tuvieron y por qué su lactancia fue corta o no existente. Tales dichos como no tengo leche, el bebé no se llena, el bebé no se coge bien, no le gusta, etcétera, hacen que la joven madre tenga muchas ideas preconcebidas erróneas que contribuyen a que la madre se dé por vencida pensando que la problemática no tiene solución. La familia y las amistades tienen mucha influencia sobre la joven madre. Pobre bebé, lo estás matando de hambre, ya dale la botella. Imagínese cómo se sentirá la madre al oír esto, siendo que ella quiere lo mejor para su bebé y lo más lógico en ese momento es, por supuesto, darle la botella con fórmula. Analizaremos brevemente cómo llegamos a este estado de cosas. ¿Por qué tendemos a medir, pesar y mirar el reloj? ¿Se dan cuenta? Siempre estamos haciendo eso en nuestra sociedad, que todo es muy planeado, muy medido. Estamos acostumbrados a hacer estas cosas. Me gustaría darles un pequeño repaso de cómo funciona el seno materno para que recordemos un poquitín acerca de lo que vimos el otro día de la anatomía y fisiología del seno materno. Si pudieran mostrarme la primera gráfica, por favor. Aquí vamos a ver que el seno materno está compuesto de varias secciones que parecieran como unos racimos que tienen unas uvitas o acinis. Estos acinis están compuestos de unas células que producen leche que la reúnen en el centro y luego poco a poco se van yendo a los ductos que cada vez son más gruesos hasta que llegan al centro de donde el bebé los toma. Si podemos ver la próxima gráfica, por favor. Aquí se ve cómo están las células, como si fueran ladrillitos, conformando el acini, y cómo están rodeadas de capilares que le traen toda la sangre de donde toman los nutrientes necesarios para hacer la leche. Si me pueden mostrar la próxima, por favor. ¿Se fijan cómo maravillosamente somos diseñados de modo que el bebé pueda tener exactamente lo que lo nutre a partir de los mismos nutrientes de la madre? ¿Me pueden mostrar la que sigue, por favor? Cuando el bebé empieza a mamar, va a haber varias hormonas que funcionan, que hacen que inmediatamente la madre empiece a producir más leche, pero también que la leche salga hacia el bebé. En esta ilustración ustedes pueden ver una glándula sebácea que produce protección para la piel alrededor del pezón. Como ven, esta glándula sebácea lo que hace es proteger la piel de la mamá para que así no se le maltrate cuando el bebé mame. Por lo tanto, no tiene ella que limpiar con jabón y agua, y mucho menos con alcohol como se usaba antes. Solamente con su baño diario, y eso es todo. Si me pueden mostrar la otra gráfica, por favor. Miren, estas banditas que se ven alrededor de los acinis son las famosas células mioepiteliales. Cuando el bebé empieza a mamar, se suelta una hormona, una sustancia de la pituitaria de la madre que hace que se contraigan estas células mioepiteliales, haciendo que la leche salga a los ductos y de allí a la boca del bebé. Entonces, es muy importante que más o menos entendamos cómo funcionan estas dos hormonas. La primera es la prolactina, que cuando mama el bebé hace que la madre produzca más leche. Y la segunda es la oxitocina, que hace que se contraigan estas células mioepiteliales y la leche sea, se puede decir, lanzada hacia la boca del bebé. Esta segunda función de la oxitocina lleva 1 a 2 minutos. Entonces, cuando el bebé empieza a mamar, posiblemente no reciba nada de leche por un minutito más o menos, y ya después se oye que empieza a tragar más rápido. Eso quiere decir que ya sucedió lo que se llama el reflejo de eyección de la leche. Cuando el bebé mama, la primera leche que sale es una leche delgadita, que se llama la leche de adelante. Es mucha agua y tiene bastante lactosa. Conforme va avanzando los minutos de la mamada, entonces la leche va a tener un poquito de más grasa y después más grasa, hasta la de atrás, que es leche más pesada, como si fuera, no sé, queso crema o mantequilla. El caso es que la leche se va engruesando. Por eso es tan importante dejar que el bebé termine de mamar el tiempo que se tarde, para que así el bebé esté satisfecho y haya tomado todo el alimento que necesita. En cambio, si toma unos minutitos de un lado y después otros minutitos del otro lado, le estamos dando mucha agua y mucha lactosa. Y a veces los bebés empiezan a dar muestras como de intolerancia a la lactosa, cuando lo único que necesitamos realmente es terminar en forma de un lado. Cuando ustedes hablen con una especialista en lactancia, ella les puede platicar un poco más acerca de este asunto, para que ustedes sepan exactamente cómo observar a su bebé y cómo saber qué hacer. Bueno, el asunto de este programa, quisiera yo darles un poquito de antecedente. ¿Cómo llegamos a esta situación de que todo queremos medir y pesar y todo queremos hacer a cierta hora, ver el reloj y tener un horario? Bueno, en el siglo XIX, las nodrizas no siempre estaban disponibles y se convirtieron en extremadamente caras. La alimentación artificial fue usada por madres que no podían amamantar porque trabajaban y no podían pagar una nodriza. A finales del siglo XIX aumentaron las influencias comerciales e industriales. Nuevas comidas para bebé patentadas empezaron a surgir. El aumento del hábito de alimentar al bebé con horario, debido a que era más prolongada la digestión de la fórmula, acostumbró a las mamás a darles de comer con horario. La moda de ropa apretada también influenció mucho, porque a las madres les era difícil adaptarse a poder ver al bebé. A finales del siglo XIX, el mejoramiento en el transporte y el mejoramiento en la refrigeración y en muchos asuntos de estos hicieron que fuera más fácil alimentar al bebé artificialmente. El distanciamiento emocional, la moda del servicio de la nana, hizo que la madre estuviera menos tiempo con su bebé. El abastecimiento de agua potable, el mejoramiento del manejo de los productos alimenticios, la invención de la refrigeración y la posibilidad de conducir tales experimentos en los bebés sin efectos catastróficos, porque se había inventado los antibióticos. El surgimiento de la leche condensada en 1885 y también de la leche evaporada, el primer sustituto de leche materna patentado, fue probablemente de Von Liebig's, una mezcla de harina, leche de vaca, malta y bicarbonato de potasio. Esto tuvo tal éxito que muchos otros productos empezaron a aparecer rápidamente. Esta fue la razón para que los médicos sintieran que tuvieran que tomar un firme control sobre el negocio de la alimentación infantil. En 1890, el doctor Roche, de la Universidad de Harvard, desarrolló una técnica diluyendo leche de vaca agregando azúcar y crema. Él y sus seguidores trataron de ajustar las proporciones a las necesidades de cada bebé, cambiándolas según su crecimiento. El método de porcentaje era increíblemente complejo, consumía mucho tiempo y era muy costoso. No podía competir con el amplio rango de comidas instantáneas anunciadas. En 1893, el Dr. Roche dijo: "Parece difícil sugerir que la autoridad apropiada para el establecimiento de reglas de uso de comida sustituta deba surgir de la profesión médica y no de los capitalistas negociantes. Las madres podían comprar productos de patente sin necesidad de ver al doctor. Esto no fue bien visto por los médicos. El niño necesitaba supervisión médica. Las compañías empezaron a buscar la aprobación de la profesión médica. Las instrucciones fueron quitadas de las etiquetas para que así las madres pudieran comprar el producto, pero tenían que preguntarle al doctor cómo usarlo. Generalmente se les decía que regresaran en 6 semanas para cambiarles la fórmula. Por eso se llama fórmula, ¿ven? La compañía les daba a los doctores calculadores de fórmulas, formularios y otros souvenirs que le daban importancia al hecho de que el médico estaba en el control de la alimentación del bebé. En 1915, un nuevo producto SMA fue presentado en el Congreso de la Sociedad Americana de Pediatría. En 1924, el lactógeno fue producido por Nestlé para ser vendido solo con receta médica o recomendación de un médico. En 1932, un comité de la Sociedad Americana de Médicos denunció el uso indiscriminado de fórmulas artificiales y la promulgación de fórmulas y el mercadeo para el público. En 1923, la Sociedad de Pediatría de Filadelfia urgió a la Asociación Médica Americana a suspender la publicidad de fórmula en su revista IGEA. Cambiar los nombres de marcas con cada cambio de fórmula sería minar la confianza pública en la persistente perfección del producto. Entonces, poco a poco fueron desapareciendo las diferentes marcas menores hasta quedar solamente unas cuantas, 2 o 3, que son las famosas y continúan siendo las mismas compañías. La depresión económica de 1930, de los 30, y la fiera competencia gradualmente redujeron el número de estas compañías. Como ven ustedes, todos estos asuntos hicieron que poco a poco nos fuéramos acostumbrando a hacer más y más medidas y más organizadas con horarios y todo. Y de ahí surge nuestra costumbre de medir, pesar y ver el reloj. En los 60s y los 70s, el método elegido para promover fue regalando fórmula a los hospitales en vez de venderla a bajo costo y aumentar sus servicios a profesionales. Había condiciones adjuntas a estos regalos, por ejemplo, que un paquete de productos se le regalara a cada mamá. Y tú conoces el final de la historia. Cómo con estos paquetes que se le dan en los hospitales a las mamás observando que al bebé se le da biberón en el hospital por alguna razón, eso hace que cuando la madre llegue a casa y el bebé esté inquieto y lloroncito, pues ella va a tender a sacar lo que está en el paquetito que le dieron y usarlo y dárselo al bebé, lo cual desde luego mina la lactancia materna y hace que se acorte cuando lo que queremos es que realmente se alargue y el bebé disfrute de los beneficios de la lactancia materna por más tiempo. El número de artículos citados en Medline sobre lactancia y leche materna ha aumentado grandemente en los años posteriores. Antiguamente tal vez salían 20, 30 artículos anuales, cuando ahora son literalmente miles de artículos que aparecen de lactancia materna o acerca de la leche materna. Como ven, La investigación de la lactancia materna ha aumentado mucho y eso nos ha ayudado bastante a darnos cuenta qué es lo que ha pasado en el pasado y por qué es que nos comportamos como lo hacemos ahora. Me gustaría platicarles un poquito acerca del calostro, la primera leche que tiene mamá. Este calostro es muy poquito, es grueso, es amarillo, está lleno de nutrientes para el bebé, lleno de minerales, pero también tiene muchas células vivas que protegen al bebé de cantidad de microorganismos que rodean al bebé desde el primer momento que nace. Es muy importante que entendamos que el bebé en realidad no necesita tomar grandes cantidades de leche desde el principio, porque cuando la mamá ve esas botellitas así de 4 onzas, ella se imagina que necesita hacer toda esa leche para el bebé. Pero en realidad el bebé mama muchas veces los primeros días y solamente toma unos cuantos traguitos, a veces unos 5 centímetros cúbicos por mamada y mama unas 10 o 12 veces al día. El estomaguito del bebé es del tamaño de una almendra el primer día, ¿ok? Y poquito a poquito, al ir tomando él más leche, va creciendo su estomaguito de modo que al tercer día es como del tamaño de una cucharadita, que es, digamos, unos 30 centímetros cúbicos. También es importante que sepamos que después de unos días, el estomaguito del bebé, como por ahí del quinto, del décimo día, va a ser como del tamaño de una pelotita de golf, ¿ok? El estómago de una persona mayor se sabe que es como del tamaño de un puño, de una mano cerrada. Pero ¿cómo saber si el bebé realmente está comiendo suficiente? Nosotros podemos observar al bebé su conducta y cuántas veces hace pipí, cuántas veces hace popó, etcétera, y eso nos va a decir que el bebé está bien. En los primeros días, los bebés hacen mucha pipí, sin embargo, ellos no están tomando tanta cantidad de leche. No se preocupen por eso, porque eso es normal. El bebé está hidratado al nacer, ya que él estuvo recibiendo a través de la placenta, estuvo recibiendo bastante hidratación. Y eso lo ayuda a mantenerse mientras esos días que la mamá tarda en empezar a hacer más leche. En esos días que se tarda en, se puede decir que llegue la leche, no es necesario darle otra cosa al bebé, porque el bebé tiene suficientes reservas y ese poquito de calostro es suficiente para darle la azúcar que necesita, mantener su azúcar en la sangre y darle toda la protección que necesita. Mientras más liberales sean las madres en darle a su bebé seguido y no darle otra cosa, esto va a hacer que las hormonas funcionen muy bien y en 2 o 3 días va a haber bastante cantidad de leche. Es una maravilla el sistema cómo se ajusta poquito a poquito. Si el bebé toma menos, la mamá va a ajustar y va a producir un poquito menos. Si el bebé pide más, automáticamente la mamá va a producir más. Cuando el bebé crece y pareciera estar en cierto horario, porque eso es natural, poco a poco cuando se establece la producción, el bebé va a estar en cierto horario. Pero de repente empieza a pedir más seguido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la mamá ya no tiene leche y le tiene que dar otra cosa? No, al contrario. Ella necesita acceder a darle el pecho más seguido a su bebé y automáticamente las hormonas van a hacer que aumente la producción. Así se puede ir la mamá alimentando a su bebé. Y aproximadamente a los 6 meses, ella necesita empezar a darle otros alimentos a su bebé, alimentos sólidos como fruta, por ejemplo, platanito raspado. Después de unos cuantos días, 5 días, una semana, empezarle a manzanita raspada y luego así otras frutas, luego cereales, luego vegetales, pero sin dejarle de dar lo principal que es la leche materna. en los segundos meses, en el segundo, la segunda mitad del primer año, es muy importante todavía la leche materna, porque lo demás que se le está dando es secundario. Realmente la leche materna es el alimento principal. En los primeros 6 meses es el único alimento, debe ser el único alimento. En los segundos 6 meses es el alimento principal. Después del año, el bebé ya está tomando otros alimentos, pero puede seguir mamando porque le sigue dando bastante protección y puede seguirlo haciendo por el tiempo que la mamá y el bebé quieran y ellos se sientan confortables. Como ven, la lactancia es un sistema muy sofisticado y preciso y funciona sin ninguna preocupación de nuestra parte más que la de proveer a nuestro bebé de nuestro amor y de en nuestros brazos. ¡Qué maravilla que el Señor ha diseñado tal sistema perfecto en la naturaleza para poder darle al bebé toda la nutrición, todo el amor, todo el mejor ambiente que necesita para su desarrollo emocional, su desarrollo físico y también su desarrollo espiritual? Porque es precisamente en los brazos de mamá donde él va a sentirse contento y a poder desarrollarse en todos sentidos. Hay algunos mitos de que las mamás piensan que pueden tal vez ayudarlas a decidir no amamantar. Por ejemplo, dicen, ay, la señora, yo tengo senos pequeños, entonces yo creo que no voy a poder dar el pecho. Fíjense que no tiene nada que ver, ¿ok? Porque desde el momento que el bebé empieza a mamar y empieza a calibrar la producción a su necesidad, no tiene nada que ver el tamaño. Posiblemente ese bebé de una mamá de senos pequeños tenga que venir, como decimos, más seguido a la mesa. A lo mejor va a tener que pedir más seguido el bebé, pero ella puede producir toda la cantidad que el bebé necesite. Otro mito común es que después de los 3 meses o los 6 meses ya la leche no le sirve para nada. Y no es verdad tampoco. Porque recuerden que la leche está viva, tiene glóbulos blancos vivos en la misma cantidad que la sangre de la madre. Y no importa cuánto tiempo pase hasta que el bebé quiera, tal vez 2, tal vez 3 años, le va a seguir ayudando porque su sistema inmune está inmaduro. Entonces, es la inmunidad madura de la mamá lo que hace, lo que va apoyando, soportando al sistema inmune del bebé hasta que éste esté maduro y él se pueda defender solito de las enfermedades. Hay muchos mitos de este tipo. Por ejemplo, que no pueden comer alguna cosa porque esto hace que le caiga mal al bebé. Lo que necesita es observar a su bebé, ver cómo está de su estomaguito. Si yo me doy cuenta que el bebé cambia y empieza a tener cólico, o diarrea o vomita, algo así, pensar qué cosa comí en el día anterior y eso va a hacer que así me dé cuenta qué cosa es lo que le cayó mal. No porque la gente diga no puedes tomar esto o no puedes tomar aquello. Tengan una dieta sana, tomen bastante agua y coman lo que se les antoje, pero solamente observen bien al bebé. Como pueden ver ustedes, esto de la lactancia materna es algo muy interesante. Y en estos años 2000, ya con la historia tan avanzada, nos podemos dar cuenta qué es lo que ha pasado en los anteriores 2 siglos y principalmente en el último siglo, cuando ya se volvió una cosa habitual el alimentar al bebé con otra cosa que no fuera la leche materna, lo cual nos hizo comportarnos en una manera que ahora para la mujer de esta era moderna es muy, muy fácil decir, bueno, todos los bebés, casi todos los que conozco son de botella, ¿por qué voy a hacer yo algo diferente? Pero así como nos preocupamos por el estilo de vida saludable para nosotros Igualmente, ¿qué mejor manera de empezar al bebé con un estilo de vida saludable para él o ella que va a asegurarle una vida sana en el futuro, que va a disminuirle los riesgos de muchas enfermedades y que debido a la forma en que se entrega esa leche materna en los brazos de mamá, con tanto cariño, con tanta cercanía, va a hacer que su cerebrito y todo su ser se sienta tan contento que se va a desarrollar muy bien en todos sentidos. El Señor Dios nos ha creado en tal forma para poder nosotros en la familia humana dar al bebé el mejor comienzo. Imagínense ustedes que sería triste que conforme pasen los años, cada vez se usara menos y menos y menos la lactancia materna. Al contrario, ahora que se saben todas estas cosas, que la ciencia nos ha asistido en encontrar tantos beneficios, tanto para el bebé, la madre, el medio ambiente, la economía, todo esto hace que nosotros concienticemos y tratemos de ayudar y de expresar estos principios a madres que pronto tendrán sus bebés o a las que ya los tienen pequeños. Les agradezco mucho estar con nosotros aquí en este programa de Maravillosa Creación, donde exploramos cada uno de los aspectos de esta maravillosa creación del Señor, que es el cuerpo humano. Los bebés, las madres, los papás, como una unidad, nos debemos de dar cuenta que cada uno de los órganos en nuestro cuerpo funcionan para nuestro mejor estado de salud, si nosotros sabemos cómo llevarlo. Imagínense ustedes que al seguir adelante con la ciencia, cada vez estamos encontrando cosas más interesantes acerca de la lactancia. Hablábamos el otro día acerca del desarrollo de los huesos en el interior del cráneo, la acomodación de los dientes, y los diferentes hábitos que se hacen a través de la lactancia materna. Espero que les haya gustado mucho y que Dios les bendiga en su seguimiento para tener una mejor salud, ustedes, sus bebés, sus familias y todos sus amigos y familiares. Muchas gracias por su atención.